10 de la mañana, 49 minutos, y volvemos allí al Centro Cultural Haroldo Conti. Está Silvia Villavicencio. Silvia, contanos cómo se está desarrollando esta audiencia.
¿Cómo les va, compañeras? La verdad es que la audiencia se viene desarrollando con absoluta tranquilidad, con la atención de todos y todas, con cierta tensión también, porque lo que va relatando que es Vanessa de Marcela, que estuvo allí en la cobertura de las audiencias previas a esta, una cosa es lo que vamos escuchando o leyendo muchas veces a través de los medios de prensa, y otra bien distinta es lo que se oye por parte de descendientes o, bueno, en este caso, de investigadores e investigadores que han tomado la temática en su tarea y en su profesión.
Uh-huh. Hay mucha gente, porque ahí lo que vemos del video.
No entramos en el momento de cambiar el lugar, porque aquí se produjo cierta salida y entonces hay como más sitio, se produjo un cuarto intermedio, pero busco un lugar mejor como para ir relatándote un poquito más y respondiendo a las preguntas finales. ¿Te oigo? A ver.
Sí, ahí te escuchamos un poco mejor. No, te preguntaba si hay mucha gente en el auditorio, porque lo que vemos del video es solamente la jueza, ¿no? Y quienes están testimoniando, los abogados, pero no vemos al público en general.
Sí, fue colmándose con el correr de los minutos. La verdad es que hay una buena cantidad de gente. No podría decirte quiénes son ni de todos los lugares que asisten. Entre quienes sí advertíamos presencia, porque reconocemos, por supuesto, sus rostros y también sus militancias, veíamos a la madre de Vera Jarach, así que me parece que él se retiró, me parece que hace un ratito se retiró también. También está Lucrecia Martel, que entiendo, por lo que alcancé a escuchar y más o menos a percibir por allí, ella es, saben ustedes, directora de cine, bueno, estará en una tarea de documentación también de estos juicios, y también veíamos al dirigente social Juan Grabois, entre los asistentes, a algunos que alcancé a ver, pero sí, hay público también, hay gente de la Fundación Napalpí, hay gente que ha venido desde las comunidades, ¿no?, como parte de la delegación.
Y en cuanto a medios de comunicación, ¿están participando los de Buenos Aires o más o menos?
Sí, bueno, por supuesto están participando los de Buenos Aires, están los compañeros de Chaco TV también por aquí, y también, como sabrán ustedes, el área de pueblos indígenas de Radio Nacional también está por acá, está la cobertura también que va intentando hacer la gente de los distintos medios a partir de nuestra presencia. Los medios hermanos también de las otras emisoras están a la búsqueda y tratando de obtener algunos informes, ¿no? Les quiero contar muy rápidamente algunas cuestiones de quienes han tomado parte en esta primera etapa.
Sí.
Estuvo Marcelo Ariel Musante, un sociólogo, docente de la UBA y además integrante de la Red de Genocidio Indígena. Bueno, una muy interesante exposición a propósito de cuál fue el sistema de las reducciones. La verdad es que eso empieza a desanudar un poco, es como el huevo de la serpiente, ¿no? Empezamos a entender por qué es que se produjo una matanza, porque básicamente no hasta el momento sabíamos que había situaciones de explotación laboral, situaciones en las que las personas, las familias enteras, que llegaron a 7.000 en algún momento a vivir en las reducciones, bueno, vivían como vivían y actuaron como actuaron, pero todas las situaciones previas, todo lo que hacía a que se hubiesen definido o instituido estas reducciones, que eran 4 en el país en ese momento, bueno, eso por allí no lo teníamos tan claro. Musante lo explicó con mucho detalle también. Después fue el turno de un historiador, también muy, muy interesante su alocución, de Nicolás Íñigo Carreras, y luego llegó el momento de Elena Dávila, otra antropóloga en este caso, que también hizo un repaso por las distintas fotografías que se conocieron a partir de Robert Lehmann-Dietcher, que sabrán ustedes fue un antropólogo alemán que vino aquí a la República Argentina. Básicamente su tarea se desarrolló en el Museo Antropológico de La Plata, y bueno, y a partir de las reconstrucciones de esas fotografías y de esas investigaciones es que se pueden tener los elementos que se aportan hoy también a esta causa.
Claro, sí, lo escuchábamos a Marcelo Musante hablando de... Bueno, de las condiciones infrahumanas en las que tenían a los pueblos originarios, a los niños y niñas que no podían ir a las escuelas, que estaban alejados de todo, pero que aún así eran explotados laboralmente.
Exactamente, exactamente. Pero esta historia del porqué de las reducciones, ¿no? Y luego lo que iba explicando también Migo era sobre, bueno, las características que tenían, por ejemplo, las distintas avanzadas sobre nuestros pueblos originarios en nuestro territorio. Por ejemplo, hacia el sur, Noé, hacia el sur, la campaña del desierto lo que promovió fue la expulsión de los indios. Como les decían entonces, aquí en nuestra zona chaqueña lo que buscó fue crear o adaptarlos o recibirlos a una fuerza de trabajo barato. Ese fue el término que se empleó, trabajo barato o trabajo esclavo luego, ¿no? ¿Cómo es que los mismos posicionamientos económicos en el mundo, cómo es que el algodón empieza a tener una preeminencia por sobre la caña de azúcar y en consecuencia levantar la cosecha de algodón hacía que los limitaran en sus movimientos, limitaran a los pueblos originarios en sus movimientos, en su ir y venir, que les pagaban más, por ejemplo, en los ingenios azucareros? Bueno, ¿cómo es que todo el contexto histórico internacional, fíjate vos cómo termina haciendo que la vida de las personas cambien necesariamente con estos criterios de esclavitud? Así que, bueno, todo eso, la verdad es que el pensar no solamente en lo micro y sino más bien en los contextos también te hacen parangonar situaciones. De aquellas con estas. Creo que Carmiel le pregunta precisamente al historiador sobre las situaciones del capitalismo de entonces y el capitalismo de hoy. Bueno, el historiador, el amigo le dice, bueno, yo la verdad es que no vine preparado para esa pregunta, pero contaba cómo es que en los 20 el capitalismo tenía un criterio de recorrer la extensión social y hoy esas situaciones han cambiado porque el capitalismo se desarrolla en profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la extensión, que el desarrollo en extensión, mejor dicho, genera sí puestos de trabajo. Hoy día el capitalismo se desarrolla en profundidad, lo que significa la automatización de algunos sistemas y la reducción de los puestos laborales. Así que no se parangonan en este caso, según lo que va preguntando también Carmiel. Pero les insisto, es un disparador de muchísimas cosas. Escuchar en las ponencias, escuchar testimonios, mejor dicho, terminan siendo un disparador de muchísimos análisis como para quedarse y oír con mucha atención.
Claro. Y sobre todo cómo en el gobierno de ese momento había construido la el relato para... construir la idea de que eran personas salvajes, de que eran amenazantes, ¿no? Las comunidades originarias y que constituían una amenaza a esa idea de progreso, a esa idea de cómo el territorio debía avanzar, ¿no? Hacia la economía, hacia una mejor economía, pero para los que más tenían, ¿no?
Exacto. Bueno, esta idea de definir quiénes eran los civilizados o quiénes eran los salvajes, precisamente estaba establecida por quienes definían o aceptaban moverse, movilizarse y vivir en las reducciones y quienes no. Quienes no aceptaban vivir en las reducciones eran esos salvajes, como bien señalas, y quienes sí lo hacían estaban sometidos a ciertos criterios de civilización, de explotación. No, la verdad es que tratamos de seguir el relato para mantener y sostener los mismos vocablos, pero luego en la evidencia, luego en lo concreto, entendemos que no era un trabajo barato, sino que era un trabajo y una mano de obra esclava, por las condiciones que bien señalabas. al principio de la charla también, en las que vivían. Sí. Las religiones en un principio tenían como finalidad las de la educación, supuestamente, y la de esto, la civilización. Bueno, no, lo único que significaban, o la motivo real de las reducciones, era un trabajo esclavo y el disciplinamiento. Disciplinar no es lo mismo que civilizar, claramente. Así que sí, hay mucho por seguir aprendiendo.
Bien, bueno, en breve, cuando vuelvan allí a las audiencias, vamos a seguir tomando parte de esta quinta audiencia de la jornada del juicio. Simplemente una pregunta, Cholula, si la viste ahí a Lucrecia Martel, si le mandaste un saludo de nuestra parte.
No, pero lo voy a hacer. La tengo sentada, espérate, a 1-2 personas de distancia, ¿no? Eso también está en el palco de prensa, y bueno, no, pero se lo daré.
Bueno, seguramente ya está, ella viene hablando hace ese tiempo, ¿no?, de los relatos de las comunidades indígenas y cómo esto se tiene que visibilizar desde el cine, así que, bueno, no sabemos si quizás ella tiene ahí alguna idea en mente. Veremos qué pasa.
Ahora le vamos a preguntar. Vimos que están las compañeras por aquí, Katia Bradford, por ejemplo, que está trabajando con parte de la prensa oficial. Bueno, estuvo sosteniendo una charla con ellos, así que bueno, vamos a sacar alguna cosita también de por allí, pero además vamos a intentar preguntarle a la misma Lucrecia si todo lo que está viendo forma parte de un nuevo trabajo.
Gracias, Silvia.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, ya estábamos hablando con Silvia Villavicencio, directora de Radio Nacional Resistencia, que nos está contando ahí minuto a minuto lo que ocurre en esta quinta audiencia del juicio por la verdad de la masacre en Apalpí.